Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, ahora menos en Canarias. Solo los grandes protagonistas son cebados antes de la publicidad, es decir, se les hace un saludo y una pequeña introducción y luego se les pregunta ya después del bloque de publicidad, porque es una tarifa absolutamente distinta. Los anunciantes dicen, por favor, ¿me puedes poner la cuña justo cuando le preguntas a Freixa y luego ya que responda y tal? Y entonces, claro, es una tarifa distinta. Freixa, claro. Tengo mucho interés, tú que siempre has defendido que el Barça es algo más que un club, que el Barça defiende unos valores, un estilo, una clase y todo eso. ¿Tú qué dices ante esto de los ERTEs?
Bueno, fíjate, si es más que un club, que es el club que más impuestos paga probablemente y más cotiza la seguridad social. Y como antes os referíais a Messi, os diré que es el máximo contribuyente que hay en España. Pues sí. Claro, parece que el Barça no contribuye al erario público, y cuando va a pedir algo que es consecuencia de que se declara un estado de alarma y en el Real Decreto Ley posterior se regula la posibilidad de sujetarse a un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor... Que el Barça no puede hacerlo.
Hombre, ¿a ti te parece bien?
No, claro, pues que me parece.
¿Te parece bien, de verdad? ¿O estás jugando a ponerte la bandera?
Joder, macho. Paco,
porque entonces eres igual de indigno.
Bueno,
igual. Pero, igual.
Ya te dije que la COPE te
íbamos a... 400.000 euros del Estado para un equipo que tiene 800 millones de presupuesto.
Te dije cuando te fichamos que te íbamos a tratar bien en la COPE. Creo que esta es la demostración.
Yo estoy contentísimo de que no pueda hablar seguido, porque sí. Quiero decir que lo que digo molesta.
No. ¿Vale? Ah, no, pero tú que hablas para molestar.
A mí sí me molesta.
Ah, mira, Paco está molestísimo. No, pero hablando en serio, tienes que entender que socialmente es extraño que la gente diga...
Bueno, dejáis...
Sí, claro.
Sí, pero es que
adelante.
Terminado.
Adelante, señor Freixa.
Oye,
sí.
¿A ti eso te parece bien? ¿No? Parece, no a mí, al legislador. O sea, el legislador, cuando regula un estado de alarma y dice que usted no puede desempeñar esa actividad porque no hay fútbol, porque el legislador así lo ha dispuesto, evidentemente con motivo, porque hay una emergencia sanitaria, no digo que no sea justo, pero existe esa circunstancia, el propio legislador te permite acogerte a esta medida, que es el expediente de regulación temporal de empleo, para el que me voy a beneficiar de las cotizaciones a la seguridad social y lo que he tributado durante todo el tiempo anterior. O sea, tengo perfecto derecho a ello. Supongo que eso no se discute. No,
¿no? Se discute, no, vale, si no lo discutimos.
Perfecto. Bueno, es que vamos desgranando. O sea, digamos que el Barça puede acogerse a un ERTE. Ahora, lo que defendéis o lo que alguien defiende es que, hombre, qué feo que habiéndose acogido a un ERTE, luego pretenda fichar.
Sí.
Bueno, pero es que vamos a ver. El fichaje, para empezar, no tiene nada que ver con el gasto, porque se trata de una inversión. Eso para empezar. O sea, no tiene nada que ver. Y en segundo lugar, como muchas veces hemos comentado, cuando un club ficha a un jugador, no va al banco y tiene el dinero del fichaje allí y lo paga, sino que se endeuda. Se endeuda para luego ir pagando durante el tiempo que convenga con el club que se lo ha vendido. Y precisamente cuando se vaya a producir esa circunstancia, el estado de alarma ya habrá finalizado, ya no estaremos ante el supuesto del expediente de regulación temporal de empleo y la situación será plenamente normal. O sea, eso sería tanto como decir que en la época en que los clubs presentaban concurso de acreedores, ¿os acordáis? Que
sí.
La mayoría, la inmensa mayoría, por cierto, el Barça nunca, por descontado, por eso el Barça es un club y no es una sociedad anónima deportiva, como si hubiéramos defendido en aquel entonces que los clubs que presentaban concurso no podían fichar jugadores y seguían fichando jugadores y las administraciones concursales respectivas lo permitían. Es que vamos, yo ya comprendo que uno tiene que imaginarse e inventarse historias para ver si el Barça sale señalado, pero es que en esto yo creo que el juicio está visto para sentencia y está clarísimo.
Una cosa, si fueras presidente del Barça, como gesto, después de que pasara todo esto, ¿devolverías el dinero del ERTE al Estado? ¿De alguna forma?
No, yo como gesto pasearía el título de Liga por toda España. Es lo que haría para agradecer el trato. Claro.
Pasando por delante de casa Courtois.
Claro, hombre, es lo que habría que hacer, porque gracias a ese beneficio hemos podido ganar la Liga.
No, pero bueno. ¿Qué te parece lo que ha dicho Courtois? ¿Que son el mejor equipo porque han empatado en el Camp Nou y aquí ganaron el Madrid al Barça?
Bueno, está bien, no sé... Puede decir lo que quiera, ¿qué quieres que te diga? ¿Quieres que hable del contenido de lo que ha dicho? ¿Seriamente?
Sí.
Bueno, pues según eso, el Madrid tenía que estar en segunda porque perdió con el Mallorca. ¿Claro? ¿No?
Sí, sí, pues, visto esto como era como aquello que hacías tú, Paco, de quién es el campeón del mundo, ¿no? Porque es la selección que va ganando al campeón del mundo o algo así, ¿no?
Pero es que partís de una premisa falsa. Tú al principio con David y ahora con Freixa.
¿Por qué?
Courtois no dice que el Madrid debe ganar la Liga. Lo que dice es que nosotros somos mejores, no sé qué, no sé cuánto, porque hemos empatado uno y hemos ganado el otro. Entonces sería injusto que le dieran el título al Barça. Lo que está diciendo es, porque es lógico, jugador del Madrid, se ve a dos puntos, cree que pueden ganar la Liga, pues ¿qué va a decir? Pues que se termine la Liga, eso es lo que quiere. No está diciendo que la Liga se la den al segundo.
¿En qué normativa pone, como ha dicho David, que la Liga sería del Barça?
Porque ¿y en yo qué normativa pone que no debería ser del Barça?
Ninguna.
¿Y ¿Eh? Qué normativa pone que no debería ser del Barça?
No, por eso digo que tú has dicho que según la normativa se la, ganaría
no,
el Barça
no, no,
la Liga.
No, hombre,
y a
hay
mí
una
me gustaría
normativa,
encontrar
no,
esa
no,
normativa
no,
donde
no
está.
David
foto.
Ha dicho que según la normativa, gana la Liga el que queda primero.
Correcto.
En la clasificación.
No, no, señor.
¿Cómo
señor,
que no?
Porque,
no?
Por ejemplo, no.
La Liga
no, señor,
la gana
porque,
siempre que queda primero.
Perdona, un segundo. En Francia.
¿Ha ganado alguna vez la Liga el segundo?
Perdona, no, vamos a ver.
No, vamos a ver, no. Respóndeme a esa pregunta. ¿Alguna vez ha ganado la Liga el segundo?
Si la Liga se cancela por causa de fuerza mayor, no hay nada reglamentado. Punto. Ya está. En Francia la ganó el primero, pero
correcto,
Holanda la han anulado.
Correcto,
¿no?
Sí.
Claro.
Pero, o sea, pero ha ganado, en que... ¿alguna vez en la historia de algún deporte ha ganado el que queda segundo?
Pero no, no,
pero,
eso, pero
no, pero Courtois no propone eso.
No, no, y la Liga la gana, sí. La Liga la gana...
Vamos a hablar luego con uno que ganó un Tour de Francia quedando segundo.
Sí, bueno, pero la Liga la gana el que acaba primero al final de las 38 jornadas. Eso
pero claro, no llevéis eso a ese terreno.
Pero en Fórmula 1, si lo suspenden, ¿quién gana? Pregunto.
Pero David, hay que ser un poco generosos, sí. y de altura. Estáis hablando de cosas de modés como la ética, la moral. Eso está de modé absolutamente.
No está de modé porque el señor Freixa nos lleva a su terreno, que no es una ilegalidad, no, pero, y nadie hemos dicho que sea una ilegalidad, pero hay otras empresas en España, para mí modélicas, que no han aplicado un ERTE.
Es que el Barça
como
no es
Inditex,
modélica,
como Coca-Cola, como Amazon,
Santander,
como Real Madrid,
Santander,
varias.
Sí.
Son
empresas bien gestionadas, y el Barcelona no está bien gestionado, es un desastre de club.
En el fútbol se puede comprender en un equipo de segunda, en un equipo de primera que tenga 40, 50 kilos de presupuesto, porque un millón y medio, pues joder, es un agujerillo, a lo mejor no tienen, ¿vale? Pero en equipos que tienen cientos de millones de presupuesto, y hay seis por lo menos en primera división, es inmoral. Y diga Freixa lo que diga, si esto en vez del Barcelona lo hubiera hecho cualquier otro equipo, Freixa pensaría así. Lo que pasa es que ahora está, que se ha metido ahí con la bufanda en el fondo sur. Pues, vale,
pero Badalona puede hacer, el Badalona puede hacer un ERTE, el Barça no, pero eso son maneras de pensar. Pero lo que te digo yo, yendo a lo de Courtois y demás, si aquí tenía que salir lo que ha hecho Layas, todo el fútbol español diciendo si esto no se acaba, aquí no hay campeón ni hay nada, porque no hay nada que celebrar. Y eso es ética y eso es moral.
Freixa, antes de despedirte.
Vale,
no, por alusiones, ¿quieres decir algo?
Pero tú crees que era aludido.
Espérate, que me quito la bufanda un momento y os digo una cosa.
Sí.
La liga holandesa se ha declarado desierta porque hay un empate a puntos en la primera posición entre el Ajax y la Z Alba.
El Ajax no ha querido.
Es un pequeño detalle que hay que contar, porque si hay que informar, hay que informar bien.
O sea, el mismo, el mismo.
Entre Ajax y AZ Alkmaar hay empate a puntos.
No, y es primero el Ajax, chato.
¿Sí?
Porque el empate
el descenso,
no resuelve el Ajax.
¿Y quién ha descendido? ¿Y quién ha dejado?
Claro, coño, porque el primero es el Ajax.
¿Ha descendido alguien en la Liga Holandesa, Toni?
Pero decirlo, que no lo habéis dicho.
Perdona. Pero perdona, ¿quién ha descendido en la Liga Holandesa? ¿Ha ascendido el de segunda división? Lo que estoy diciendo es que no hay nada reglamentado.
Yo te estoy dando el dato que creo que es importante. Cuando se ponga como ejemplo que en la Liga Holandesa no ha habido campeón, hay que decir que ahí había un empate a puntos.
No,
a la cabeza,
el primero es el Ajax. No es verdad. El primero es el Ajax.
Sí. Los empates a puntos se resuelven al final del campeonato, no se resuelven a mitad de campeonato.
Coño, claro, y si no hay empate a puntos también, ¿qué quedan 11? El primero de la Liga Holandesa es el Ajax,
claro.
Y dijo el primer día que él no quería el título. Y se acabó la discusión. Y eso es grandeza.
Bueno, perdona. Yo aquí que se tiene escuchado decir que él quiere jugar lo que
quiera
la Liga.
Todo el mundo quiere jugarla.
Hombre, sí. pero ¿cómo no vamos a querer jugar si hemos ganado 8 de las últimas 11? Pues claro, queremos jugar, porque solemos ganar.
Hoy has venido duro, ¿eh?
Hombre, joder, sí. Cuando me disparáis, yo también disparo.
Haces bien. Sí, me gusta. Un abrazo, Toni.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Toni Freixa. Más Freixa que nunca, ¿eh? Aquí
es que
en
queréis cosas que el fútbol o la vida dé soluciones a cosas que son inimaginables.
Viene un trío fantástico al partidazo. Miguelito, Elena Condis y Antoñito Ruiz.
Vaya revuelto.
Tremendo, o sea, los tres que siguen a Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Miguelito, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Elena Condis, hola, Elena.
Buenas noches.
Y Antoñito, hola, Antoñito.
Hola.
Tu hola, Antoñito, es distinto, ¿eh?
Hola, sí, por eso.
Bueno, Miguel, me aclaras lo de Courtois, que es lo que ha aclarado Paco, lo que ha dicho Courtois, que le han caído palos en Barcelona y que le caen mañana en la portada.
Sí, bueno, la frase textual que estoy aquí leyendo es: si se decidiera en España que el Barça es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido y les hemos ganado otro. Luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Eso ha dicho Courtois.
Por cierto, Miguelito, perdona que interrumpa. Otra cosa indignante. Para escuchar a Courtois y a Hazard, es mejor tener la tele belga que cualquier medio de comunicación español, que es también cojonudo.
No han concedido ni una sola entrevista, el Real Madrid, a ningún medio de comunicación español durante toda la pandemia.
Por eso, pones Fortnite y te encuentras a siete.
Tan solo Lucas Vázquez a Movistar el otro día. El resto, ni una sola entrevista a ningún medio de comunicación español.
Tengo aquí,
durante toda la pandemia.
Todas las declaraciones, Juanma, durante el confinamiento. Kroos atendió, cuando se quejó aquello de la bajada de sueldo, a un podcast en la SRV Sport. Ramos entró en Real Madrid Televisión el otro día con la campaña de UNICEF. Varane celebró su cumpleaños en la web de la Federación Francesa. Jovic habló en su Instagram. Modric también habló en su Instagram con Ramos. Bale ha hecho dos entrevistas, una con un sponsor y otra un podcast de un americano.
Marcelo y en BT Sports,
que es un sponsor de Bale, sí. Y luego también atendió al podcast americano de Hat Trick. Marcelo y Vinicius también hablaron en sus redes sociales y, como dice Lucas Vázquez, única entrevista en medio español, Movistar, uno de los patrocinadores del Madrid, y también el pasado fin de semana atendió a The Guardian.
Y Nacho Fernández con su hermano Alex en
Instagram.
Ni una a un medio de comunicación español.
Y Ramos cuando murió Robinson.
Bueno, pero... Sí, sí, en Movistar. Fue un mensaje de condolencia, ¿eh? Más que una... Yo es que no lo considero entrevista. O sea, no lo considero entrevista. Con todos los respetos y con todo el agradecimiento. Con todo el agradecimiento. Sí, lo que se les ha visto. Yo... Ostras. De verdad, creo que el Madrid también en eso, si le elogiamos la postura de claro, que ha tenido, claro, con el aspecto económico, que ha sido ejemplar, en el aspecto este, yo no sé dónde les viene esa fobia que tienen. A todos, ¿eh? Porque ya no es a mí que me la tienen. Digo a todos.
Y yo creo que además en estos tiempos donde yo creo que la imagen del futbolista sale muy, muy, muy dañada por el tema de los salarios. Yo creo que ha creado mucho rechazo en la afición, y por el tema este de volvemos, no volvemos, más seguridad. No, yo creo que en estos tiempos que corren el futbolista necesita un poquito abrirse y mejorar su imagen.
Pero perdona, la fobia no es que te la tengan a ti ni a los periodistas. La fobia se la tienen a sus aficionados.
No, porque te dicen que se comunican con ellos a través de sus redes sociales y que al final llegan al aficionado.
Pero eso es mentira.
Eso es una chorrada que hay talando.
A ver si se piensan los futbolistas que los socios del Madrid de más de, yo qué sé, de 60 años tienen redes sociales.
A ver si se piensan los
futbolistas del Real Madrid que cualquiera tiene acceso a su Instagram, a su Twitter. A ver si se piensan. Yo creo que el feo se lo hacen primero a sus socios, para mí, y después se lo hacen no al fútbol español, al fútbol mundial y sobre todo al pueblo español, que en esta época, decía Paco el otro día, echo de menos a los megacracks que salgan a hablar, porque ahora se necesita eso que hemos escuchado a Nadal, a Gasol. Nadal está dando más entrevistas que jamás.
Que nunca,
O sea, todos los deportes no son el fútbol.
Y Gasol lo mismo.
Y Gasol.
Y Alonso.
Y Fernando Alonso. Y Mar Márquez, tú escuchas, y un gran deportista, lo oyes, joder, y de verdad.
Y Carlos Sainz.
Que son dos horas, una hora, 20 minutos de relar, de oír, de escuchar. Pues fíjate si hablaran los del Barça o hablaran los del Madrid, menuda alegría. Coño, en España, entre el Barça y el Madrid, yo creo que copan el 60% de los aficionados de este país. Imagínate a la cantidad de gente que harían felices. Por cierto, que el Barça ha puesto a Setién,
sí,
que yo recuerde, y creo que habla el
Rakitic, ha hablado Rakitic, Busquets aquí en el partidazo.
Se han ido sacando gente poquito a poco.
Jordi Mestre, portavoz del club, ha hablado cuando ha tenido que hablar. No entiendo. Josep Vives. En el Madrid nadie. Butragueño no sabemos dónde está. Florentino, por supuesto, tampoco. Zidane tampoco. Los capitanes tampoco. Ni a los jugadores que alguno quiere hablar le han dicho que no hable. No entendemos, no insistimos, pero bueno, respetamos, porque la respuesta que te dan ellos es: nosotros te decimos a ti cómo tienes que hacer el partidazo, pues no nos digas a nosotros cómo tenemos que dirigir la política de comunicación del Madrid. Pues en eso, evidentemente, tiene razón. A ver, Miguelito, mañana test, ¿no?, en Valdebebas.
Sí, mañana, por cierto, Courtois en esa entrevista también pasa alguna facturita, ¿eh? Dice que antes del partido de Estambul le llamaban el transparente y que ahora me llaman el muro. y que tuvieron que tragarse sus palabras.
Esa
mañana...
va por ti, Miguelito.
Sí, sí, esa va por esa Miguelito.
Tuya, esa sí. Tuya.
Eso te la comes, Miguelito.
Las vidas de Keylo.
Quizás fue un poco titubeante, ¿no? Pero luego es cierto que empezó a ser el Courtois que todo el mundo espera.
Sí, sí.
Y como digo, mañana por la mañana he citado a los jugadores para pasar esos tests. Van a ir pasando de 4 en 4 y no se sabe todavía, lo tiene que decidir Zidane, los resultados van a ser el viernes, si van a empezar a entrenar el sábado de manera individual o ya el lunes en grupos. Lo bueno de todo esto es que tanto Hazard, hoy por cierto se cumplen 2 meses de su operación en Dallas exactamente, tanto Asensio, hace 9 meses y medio que se lesionó en Estados Unidos, pues parece que Asensio va a poder iniciar los entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros, y a Hazard se le espera en principio para mediados de junio, así que igual, si empieza la Liga para entonces, pues también podría estar a disposición de Zidane.
En el Barça, Elena, mañana test también, ¿no?
Sí, mañana por la mañana. Hoy la Ciudad Deportiva ha superado el control sanitario del inspector de la Liga, superada la famosa prueba del algodón no engaña que comentábamos ayer. Mañana están citados para someterse a los test del coronavirus. Van a llegar de manera escalonada jugadores, cuerpo técnico y empleados que están en contacto con el equipo. Todos van a pasar estos controles. Ojo, todos menos Dembélé. Es el único que no lo hará al ser lesionado de larga duración y no tener ficha federativa. Me decían desde el club que quieren evitar riesgos por si acaso. A todos se les va a suministrar mascarillas y guantes. Deben usarlos para entrar y para salir de la Ciudad Deportiva. Los jugadores solo se los podrán quitar cuando entrenen. Los técnicos nunca. Cuando dirijan las sesiones tendrán que llevar mascarilla. Y si todo va bien, el viernes está previsto que arranquen las sesiones en solitario en la Ciudad Deportiva del Barça. Los jugadores llegarán cambiados de casa y también se ducharán después en sus casas.
¿Querías contar algo más del Barça? No sé si de Setién o de Sarabia.
Bueno, no, sí, eso, la videollamada de Setién y sus ayudantes en los medios del Barça ha sido larga. Hemos estado casi una hora siguiéndola en directo, tienen rollo los cuatro del staff técnico. Le ha respondido Setién a Courtois.
¿Quién ha hablado más, Setién o Sarabia en la videollamada?
Setién, Sarabia, el preparador de porteros...
No, digo, John... que ¿quién ha hablado más tiempo? Como en los partidos.
Bueno, han ido repartiendo juego, ¿eh?
Vale.
La compañera de Barça TV iba repartiendo juego y van hablando todos más o menos por igual.
Vale, vale.
Pero sí que es verdad que Setién le ha respondido a Courtois y le ha dicho que es de sentido común que si termina todo la clasificación se quede como está, y el titular diría que lo ha dado Eder Sarabia, que ha dicho que Luis Suárez será el mejor fichaje post-confinamiento. Después la charla nos ha dejado reflexiones que, como todos nosotros, pues de tantos días de encierro, pues se han parado a meditar de qué les ha servido este confinamiento. No sé qué os ha servido a vosotros, pero ellos lo tienen claro, ¿eh? Y la verdad es que me ha sorprendido lo que han dicho. Por ejemplo, a Setién le ha servido para ser más solidario y preocuparse del cambio climático, a Eder Sarabia para leer y aprender catalán, al entrenador de deportes.
¿Ha aprendido catalán en 2 meses?
Oh, qué rápido.
Sí, sí. ¿Sí? Yes. Puesto, bueno, está aprendiendo, lo está intentando. Tiene inquietud y quiere hablar el idioma y sí. Está aprendiendo.
Muy bien.
Lauritsen lo habló en un mes.
¿Eh?
Lauritsen lo habló en un mes. Pero como es del español, no importa.
Sí.
Eder, veremos. El entrenador de porteros ha dicho que le ha servido para reafirmarse entre la vida y la familia. Y el preparador físico para desempolvar libros de humanidades.
Vale. Este es Sarabia, a ver lo que dice Sarabia.
Yo creo que para nosotros tenemos muchas esperanzas en que va a ser un muy buen fichaje. Hasta ahora había mercado de invierno, mercado de verano y ahora hay mercado de confinamiento, porque va a haber equipos que recuperen a jugadores, como no sé si Chimi Ávila, por ejemplo, que seguramente se le había acabado la temporada, o Asensio en el Madrid y tal.
En principio su evolución era muy buena y más o menos en los plazos que estaban establecidos. Y bueno, ahora en principio está vuelta al trabajo. Al tratarse de un trabajo individual, pues se va a incorporar con el resto del grupo con normalidad. Entonces, en principio se incorporará con el resto de compañeros y será uno más.
Hablaba Soto aquí de Suárez, de Luis Suárez, que será uno más. ¿Y Antoñito, en el Atleti?
Sí, bueno, en el Atleti hoy ha sido un día muy interesante porque hemos tenido la primera rueda de prensa oficial, aunque sea vía telemática, gracias al Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, que esta mañana, por ejemplo, ha tenido un detalle interesante. Nos ha convocado en una especie de briefing telemático a través de Zoom a 24, 25 compañeros de prensa, radio y televisión. Que somos,
o sea, como lo que vemos en la Moncloa con Pedro Sánchez, pero con
correcto, Galetti. Correcto, 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 sí, con sí, Rafa sí. Lick ahí de director de comunicación, sí, y haciendo un poco...
Y os daba el tour
curro Coque o cómo iba?
No, eso fue luego. Primero fue el briefing de comunicación del Atlético de Madrid para informar de cómo va a ser la,
y luego la rueda de prensa
para los periodistas. Y luego una rueda de prensa, como éramos muchos, se han seleccionado 8 preguntas. En las siguientes ruedas de prensa, además, se compromete el club a, hasta el momento que empiece la competición, a hacer una rueda de prensa con una frecuencia más o menos normal, de una a la semana, de dos a la semana, todo lo que se pueda. Hoy hemos participado 8, la siguiente participarán
pero
otros 8.
Pero mandáis una pregunta. ¿Entrabas en directo en la rueda de prensa?
No,
o tú
mandas... No, no.
Ah, pues
no,
ha habido mucha polémica con el gobierno por eso. Claro,
no,
polémica,
negar, ¿eh? No, pero no ha habido filtro. Yo, por ejemplo, me tocaba una pregunta y yo he grabado un vídeo que le he enviado a al jefe de prensa, y él se lo ha puesto íntegro a Coque, que ha contestado. Así, 8 compañeros, le hemos mandado 8 vídeos con nuestras preguntas y luego Coque en un
¿Cuánto montaje... duraba tu vídeo de la pregunta?
Mi vídeo, pues mira, lo he mirado, lo tengo por ahí, si quieres luego lo reproducimos, pero duraba 20 segundos.
Pues, ha tenido suerte, Coque, entonces.
Me gusta ser cortito y al pie. ¿Alguna vez he hecho yo alguna barba en una pregunta? No.
No.
No creo. No creo. Pero bueno, le hemos preguntado a Coque, y Coque, a mí me encanta Coque, no solo por lo que representa como ejemplo dentro y fuera del campo, sino porque, por ejemplo, mientras en la AFE preocupa tanto, como hemos oído antes, que...
Ha sido dura la pregunta, veo, ¿eh?
Sí, no estoy reproduciendo mi pregunta, te estoy contando lo que ha pasado.
Ah, vale. No,
en el tono de la rueda de prensa de Coque, que es muy grande, porque mientras en la AFE preocupa mucho el miedo a cómo se volverá, escucha a Coque diciendo que lo importante es volver a recuperar la normalidad. Ya.
Yo te puedo hablar desde mi caso personal, que al final, pues bueno, poco a poco tenemos que volver a la normalidad, ¿no? Ya sea primero empezando con entrenamientos individuales, aparte de hacer primero el test y ver cómo está la situación, ¿no? Y ver cómo esos protocolos que se está haciendo o se está intentando hacer lo mejor posible para que no haya más contagiados y que poco a poco, como te he dicho, volvamos a esa normalidad que todos queremos, ¿no? No solo o los deportistas, sino el mundo entero, que quiere volver ya a la normalidad lo antes posible.
Es decir, que Coque, capitán del Atlético de Madrid, está tranquilo porque confía en los protocolos que se han hecho para volver a recuperar el fútbol y recuperar y reactivar un poco el tejido económico y social. A la gente le hace falta el fútbol, que eso hay que decírselo también a los futbolistas. Te voy a contar un par de detalles nada más. Estabais hablando antes de lo del ERTE. El Atlético de Madrid, lo contábamos desde el mediodía, entiende que no hay ningún impedimento, ni además ni legal ni ético, para poder fichar cuando se abra el mercado, porque además no ha recibido, dice el club, ninguna indicación ni del Ministerio de Trabajo, ni de la Liga, ni del Consejo Superior de Deportes en dirección contraria. Otra cosa, van a empezar a entrenar en el Cerro del Espino. En principio se descarta que vayan a ir a Los Ángeles de San Rafael, y efectivamente sí, mañana empiezan los test de manera ordenada, separada. Y,
¿allí bueno, en el Cerro del Espino?
Sí, en el Cerro del Espino.
Vale.
Cerro del Espino. Ya está. Todo pues, desinfectado, todo limpio, higiénico.
Juanma, las conferencias de prensa que ha contado Antonito Ruiz van a ser así, ¿eh? En la mayoría de los equipos.
Sí, claro, ¿cómo van a ser? Si no, no,
o sea, nos vamos a acostumbrar a que sea.
Hoy ha sido así porque estaban un poco de misión en pruebas, pero no nos han descartado la posibilidad de que lo hagamos en directo, efectivamente, en una plataforma como Zoom.
Como Moncloa, como lo hace Pedro Sánchez.
Sí, sí. Pero incluso la previa de los partidos y todo eso, ¿eh?
Sí, Zidane igual. Zidane lo mismo, y supongo que Setién, Elena, lo mismo, hará lo mismo. Sí.
Bueno, entérate de foto una cosa. Nos ha contado también Rafa Lique que el Atlético de Madrid le ha dicho a quien sea, me imagino que a la Liga o al ministerio correspondiente, que para los días de partido, el Atlético de Madrid, felizmente, tiene unas instalaciones que disfruta de una sala de prensa en la que es enorme, o sea que se puede mantener la distancia entre los compañeros y se puede preguntar al protagonista a 20 metros de distancia, que la tribuna de prensa es enorme.
No, no, no.
Y,
olvídate.
Bueno, no entran periodistas solo para
En teoría no van a entrar periodistas porque no pueden entrar, claro. Antonito Ruiz, los lujosos.
Olvidaros.
Los pobres no.
Vale, vale.
No va. No. Para Miguelito, lo siento. No va, hasta el año que viene.
Pero para la próxima temporada sí, ¿no?
No, no. Para la próxima ya veremos.
¿Y directo? ¿Directivos? ¿Presidente?
Creo que son
10.
Hay un
número, Claudio,
10, me parece.
Gente que va a entrar. Sí, aproximadamente van a estar en torno entre 100 y 150.
Sí.
Va a entrar un solo periodista que va a ser el que va a hacer los flashes, las entrevistas, que se va a pasar luego a todas las teles.
Sí, el del club.
Y luego van a entrar los cámaras, que no sé que van a entrar todos, el equipo de realización que estará fuera. Y la única discusión que hay ahora mismo, que yo creo que no van a entrar, son los dos narradores de por ejemplo...
No
van a entrar.
Nada.
Por eso, de Movistar, oye, que van a estar fuera, o de Gol, que van a estar fuera y lo van a hacer...
Yo creo que en los palcos va a haber gente, porque...
Sí, pero creo que 10 personas, 10 me parece.
No, no, a mí me parece que hay 100 en torno al campo, y hablo de gente de seguridad también, ¿eh? sí. Y 100 en torno a las gradas. Entonces, entre esos 100, imagínate que al palco le caben 50, a lo mejor.
Yo me parece
que palco que no pueden entrar en total más de 150 personas, ¿eh?
Y no entra ninguna persona en el campo si no tiene el test.
Pero lo que dice Manolo es que las preguntas las va a hacer gente del club.
No.
Los medios con derecho.
Las
ruedas de prensa, como te ha contado Antonio, van a ser así.
Las ruedas de prensa sí, pero lo
la
que...
Liga va a poner un servicio. La Liga va a poner un servicio que es un periodista, como vemos ahora.
El que hace las preguntas.
El canutazo que hace, pues eso va a ser para todo el mundo.
Eso es. Miguelito, Elena, Antoñito, gracias. Esto arranca y vosotros también os tendréis que adaptar a una nueva forma de currar. Distinto.
Bueno, briefing por Zoom. Dos meses,
por Zoom.
¿Quién te iba a decir a ti en el 90 que ibas a hacer briefing por Zoom?
Briefing, si te dicen vas a hacer briefing por Zoom, te piensas que es un cóctel, ¿no?
Que no teníamos móviles.
Sí. No, diría que no hablo ese idioma, que no sabría de qué me
briefing por Zoom.
Y ya lo tenéis todos descargado en el ordenador, ¿no? Miguelito, Antoñito,
Zoom.
Va muy bien. Los premios son 40 minutos solo.
¿En serio?
Yo lo he descubierto ahora en este confinamiento, el Zoom.
Yo no tengo ordenador, tengo móvil, pero...
¿No tienes ordenador en casa?
No.
¿No?
Tengo, pues tengo un iPad y un móvil.
Pues con el móvil puedes ver menos ventanas, ¿eh?
Que
con
hoy
te asomas a la ventana y ves a todas las de enfrente.
Hoy me pasaba que no podía ver a los compañeros.
Si quieres un ordenador, vente aquí a mi casa que me trajo uno... Nacho Play todavía está aquí, el ordenador.
No, esa fue la gran pregunta que me hizo Lama una vez. Me dice, estoy yo en la redacción con el ordenador y me dice, oye, te voy a hacer una pregunta. Y digo, dime, Manolo. Y dice, ¿esto qué es? ¿Un ordenador o un terminal de ordenador? Y yo le miro y le digo, no sé a lo que te refieres, Manolo, esto es un ordenador, o sea, no... Dice, pero vamos a ver, yo voy al Corte Inglés y pido un ordenador y ya me dan directamente esto. Y yo, claro. Sí, te da un...
Depende
esto. Dice,
de la planta que vayas.
Dice, y lo enchufo en casa y ya me salen ahí los teletipos de la agencia EFE y todo eso. Y dije, no, eso ya es distinto, Manolo, ya...
Entonces no me valía.
Sí, sí.
Yo para solidarizarme con Manolo, yo me compré un microondas antes de este asunto y es un smart microondas, es un inteligente que hay que programar y tal. Bueno, no sé cómo va a arrancar. No tengo capacidad para arrancarlo. No,
es imposible.
Y estoy esperando a que pase esto para ir a la...
Mensajes. Pobre ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Araúz?
Pues decía uno, lo de los ERTEs de los clubes no es una cuestión de legalidad, sino de moralidad, al menos en los grandes clubes. Pablo, es inmoral y una vergüenza que una cantidad de dinero tan necesaria para otras cuestiones como personas sin recursos vaya a parar a un equipo de fútbol. Este tipo de cosas son las que se están cargando el mejor deporte del mundo. Julián, ya que decimos que el Barça le paga a Messi 100 kilos, también podemos decir que la mitad de esos 100 millones se los lleva la agencia tributaria y precisamente por eso tienen derecho al ERTE. El Barça podría tirar la bomba atómica y Freixa diría que lo decimos para señalar al Barça. Otro dice, Daniel, aún recuerdo el menos cartera y más cantera y las portadas del Sport y el Mundo Deportivo. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Groucho Marx debía ser aficionado del Barça cuando dijo eso de estos son mis principios y si no te gusta, tengo otros. Y otro dice, qué interesante, Quique Setién se ha preocupado por el ecologismo. Ya me puedo dormir tranquilo. Y vamos a escuchar el último audio de la noche.
Buenas noches, Juanma, y a todo el equipo. Yo soy guardia civil y quiero que sepáis que hacéis mucha compañía, que hacéis mucho bien y que todos los que estamos en la calle y nos toca estos días salir a trabajar, estamos muy acompañados por vosotros. Y nada, yo quiero deciros que sepáis que nosotros os vamos escuchando siempre. Y nada, en breve ya va a ir mejorando la cosa y como diría Tomás, el gran Tomás Guas, ¡mangazo!
¡Hey, muy bien! Efectivamente, mangazo.
Hasta la Guardia Civil sabe lo que esto es un mangazo.
Pues, un saludo para los guardias civiles que nos escuchen. Sí, un saludo
que
para
el nombre Tony Freixa, que la apunte.
Sí, exacto, a ese hay que ir a buscarle. Hay que ir puerta a puerta buscando
guardia
a la
civil,
gente.
Sabemos dónde vive.
Efectivamente, le damos la dirección sin ningún problema. Y yo saludo ya a la pareja que me va a parar ahora camino de casa de la Guardia Civil y ya tengo el papel de la COPE que tiene más agujeros que... Pero ahí está, el papel de que acredita que estoy como servicio esencial trabajando. Compañeros, tenéis que dejar espacio que vienen todos los del ciclismo, que vaya apoyo que hay con el ciclismo. Sí, pero os agradezco mucho que hayáis estado en el partidazo. Es un detalle por vuestra parte tremenda que en esta situación estéis aquí trabajando, de verdad, ¿eh?
Y sin miedo.
Bueno, Paco...
Bueno, Paco da miedo, querido.
Paco tiene miedo. ¡Hasta luego!
Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Manolita.
Hola.
Que ahí tiene a su hijo.
Bueno, mi hijo, ¿qué le voy a decir a mi madre? Hablo con ella todos los días.
Eso digo
la
yo.
La regaño, ella me regaña.
Es tiempo de acompañarte.
¿Qué medidas has tomado tú?
Hemos instalado unas mamparas de protección en toda la zona de la caja y la barra.
Es tiempo de esperanza.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí. Y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida.
Es tiempo de información.
Es secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Pasaporte sanitario. ¿Va a haber un pasaporte sanitario a nivel global para hacer turismo?
Exactamente. Estamos trabajando con un producto
que... Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Irrumpe por sorpresa en este que es su programa Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y si eres particular, haz tu pedido por teléfono y te lo llevamos a casa. Consulta más información en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Solo vivo para el día 25 de octubre, que es el gran día del ciclismo. El día histórico para el ciclismo. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Quique Iglesias. Quique, ¿qué tal?
Aquí estamos, muy bien.
Eri, tú vas a estar en el Tourmalet. Pereiro, tú vas a estar en el Giro, en la etapa final. Y Quique en la Paris-Roubaix. ¿Qué os parece?
Pareces Lama en un briefing. Por
sí, sí, pues tal cual.
Yo firmo.
Firmo debajo.
Sí, sí. Alucinante, lo del calendario de la UCI, que por cierto lo has clavado, Eri.
Sí, la verdad que hemos tenido bastante bien informados a los oyentes de COPE. No era fácil porque la situación ha ido pegando muchos vaivenes en las últimas semanas, pero hoy hemos podido dar la noticia con unos minutos de antelación de este solapamiento, el padre de todos los solapamientos inevitables en el calendario comprimido, que es el del día 25, donde la Vuelta va a llegar al Tourmalet, es un domingo, donde el Giro va a resolverse con una crono de 16 kilómetros y donde se va a disputar la clásica de los adoquines, la Paris-Roubaix. Volveremos a tener ciclismo, si Dios quiere y el coronavirus quiere, el 1 de agosto, sábado, con la Strada Bianche, la carrera que tanto le gusta a Paco por la Toscana, de este rato. El 8 de agosto, la Milán-San Remo. Y luego tendremos al Tour de Polonia y el Dauphiné como grandes antesalas del Tour de Francia, que va a tener las fechas de las que venimos hablando en los últimos días, igual que el Giro, que es el que más se va a solapar con clásicas de un día, con casi todas las clásicas belgas, y la Vuelta, que confirma 18 etapas, 20 de octubre, 8 de noviembre, que es un gesto el que ha tenido la Vuelta de recortarse días, que el Giro no ha querido tener, que ha sido especialmente agradecido por la UCI en la nota de prensa que ha presentado hoy con el resto del calendario. El hecho de que la Vuelta se haya cortado días seguramente le ha permitido no tener que ser íntegramente en noviembre, lo cual sí que hubiera supuesto demasiados riesgos de cara a la luz del día, porque el 25 de octubre se cambia el reloj de hora y también por culpa de la climatología. Javier Guillén valoraba así pues todo lo que tiene que ver con este cambio de fechas y con las fechas que ya sí son seguras para la Vuelta.
Yo, como director de la Vuelta, prefiero esta solución a tener que moverme mucho más allá de noviembre. La tipología de corredores, tanto de Roubaix como de Lombardía, no es exactamente el tipo de corredor que haría de la Vuelta también su objetivo. Yo creo que desde el punto de vista de participación tampoco en este caso nos resta. No descarto que haya alguna variación de etapa porque el cambio de programa es importante. Pudiendo existir la posibilidad de alguna modificación, sí que puedo decir que serán mínimas y que todas ellas tendrán una sede sustituta. A nadie se le escape que a partir del 25 de octubre también hay un cambio de hora, que eso hará que anochezca un poco antes, y eso también supongo que nos obligará a todos a llevar los ajustes oportunos. Total predisposición a congeniar con el Giro cualquier tipo de horario, pero yo creo que es un poco prematuro el hablar de eso ahora.
Pereiro, visto así desde lejos y con la distancia que da el tiempo todavía, a mí me parece un poco locura todo, ¿no?
Sí, es locura. Lo que pasa es que también tienes que ver que esto va a empezar en el mes de agosto. Y de agosto a noviembre, que es cuando se puede practicar ciclismo en ruta, es que hay muy poco tiempo para salvar las pruebas más importantes o de más prestigio a nivel histórico. Yo, Juanma, te soy sincero. Yo me alegro que haya salido oficial este calendario, porque esto va a asegurar que muchos equipos el año que viene sigan en la carretera, que haya muchos ciclistas que sigan trabajando y que tengan la oportunidad de seguir siendo profesionales, porque yo veía esto muy, 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 muy negro. O sea, yo no hace mucho hablaba con Javier, con Guillén precisamente, y es que si el Tour no se celebra, o si el Tour se retrasa 15 o 3 semanas más de lo que tienen previsto, y se tiene que retrasar todo, y se deja de competir, es que el ciclismo iba a ser el año claro. Que viene, pero un funeral, un
es
funeral.
Es que si el Tour se retrasa o el gobierno francés no deja que el Tour se celebre, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la Vuelta a España, que es, entre comillas, del Tour? ¿Se quitará de en medio para que el Tour tenga su plaza en octubre si le va bien?
Yo lo que creo es que si el Tour no se puede disputar, la Vuelta pasa de gran beneficiada, porque para mí es beneficiada por tener la distancia que tiene con el Tour y conformar junto con el Tour el único doblete posible para alguien que quiera disputar, pero si el Tour no se puede disputar, el Giro tiene la mano y la Vuelta pasa a ser la grande pobre, ¿no?, de este duda. Calendario.
Fernando Ruiz es el director de Eurosport. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy pensando qué vais a hacer, porque es que vosotros quedáis todo el ciclismo. Yo estaba pensando, día 25 de octubre, París-Roubaix, Giro de Italia y Vuelta a España, o sea, es que es una cosa que, ¿cómo vas a organizar eso?
Bueno, y el tenis y el snooker y todo.
Ya,
¿eh?
No, bueno, pero eso ya aparte, pero ya solo pensando en ese domingo, que hoy te habrá dado un ataque de ansiedad pensando en el 25 de octubre, ¿no?
Pues no me ha dado un ataque de ansiedad, sino un ataque de ilusión total, ¿no? Porque el 25 de octubre, pues yo no sé si será el día más importante de la historia del ciclismo, pero sí. Podría serlo. Porque que coincida la París-Roubaix, que es una clásica que yo creo que es la favorita de mucha gente, con el final del Giro y con la etapa del Tourmalet de la Vuelta a España, es algo apoteósico, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, pues, como no tenemos mal equipo de comentaristas, pues habrá que distribuirlos, y luego la Montonera, que es el programa que hacemos resumen de todo lo que pase, pues tendrá que ser Montonera tiempo de juego o algo similar.
Va a ser más Montonera que nunca, vamos. Va a ser Montonera total. ¿Cómo estáis sobreviviendo en Eurosport a este momento tan chungo para el deporte? ¿Qué estáis haciendo?
Bueno, la verdad es que lo que estamos haciendo es tratar de innovar en la medida de lo posible, ¿no? Siempre hay que mirar con optimismo al futuro, y el más inmediato, por ejemplo, pues ya que estamos hablando de ciclismo, pues el Giro de Italia, las fechas inicialmente previstas ahora en el mes de mayo, pues vamos a hacer un Giro histórico con las mejores etapas de los últimos 10 años,
oh, qué bueno.
Comentadas por los propios protagonistas, ¿no? Entonces, es una manera de tener como dos Giros, uno en las fechas de ahora y otro cuando llegue la competición de verdad, que será el día 3 de octubre.
Perfecto. Pues lo veremos. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Juanma. Un abrazo
hasta
para
luego.
Todos.
Fernando Ruiz, de Eurosport. Quique, se estaba pensando yo que los equipos no tendrán ni infraestructura para afrontar tantas carreras seguidas. Es decir, o sea, no tienen tantos coches, tantos autobuses, tanto despliegue humano, ¿no?, para ir a tres carreras distintas el mismo día.
El World Tour, o sea, sí, ¿eh?
Sí, los World Tour sí. Sí, hombre, a ver, sí. Dos autobuses, por ejemplo, Movistar, que es el equipo que nos compete, dos autobuses buenos, sí, pues a lo mejor a la París-Roubaix habrá que ir con la furgoneta, ¿no? Sí.
No, pero tienen dos autobuses, o sea, tienen para doblar dos, y aparte tienen, en este caso Movistar tiene el equipo femenino también, que tiene la infraestructura, pero tienen también un camión, digamos, que adapta una furgoneta muy grande adaptada, que también se lleva...
Pero no todos son Movistar.
No, por eso estoy diciendo, World Tour... prácticamente todos tienen infraestructura para estar en tres pruebas. Porque antes, hace no muchos años, hace dos años, las plantillas eran prácticamente 30 corredores y había que estar compitiendo en tres sitios a la vez. Equipos como Caja Rural, BH...
No, bueno, claro, eso nada, olvídate.
Pero eso está por resolver, saber cuántos ciclistas va a tener cada prueba para saber un poco también cómo se van a manejar las plantillas.
Eri, la UCI ha publicado hoy una excepción y ha dicho que en las carreras de un día, en las clásicas, desciende el número de corredores a 6. Normalmente van 7, sí. Y ha dicho que pueden, si quieren llevar 7, pueden llevarlos, pero excepcionalmente pueden alinear a 6 corredores, porque claro, hay un día al año que coinciden 4 carreras World Tour a la vez, que es una barbaridad.
Apúntate el
calendario. Te digo una cosa, me parecen muchos para una clásica todavía, en esta circunstancia.
No. Es que con menos 250 kilómetros con un líder y 4 gregarios solo es muy poco, Juanma.
¿Sí? Vale.
Sí, a ver, que estamos hablando de que hace nada eran 9, ¿no? O sí. ocho. Hace nada eran 8.
¿8 o 7? En París-Roubaix.
Eran 8. 9 las grandes vueltas, 8 en las...
Se ha reducido a 1 en todas, vale. Sí.
Apúntate el calendario de Valverde. San Remo, Dauphiné, Noval Tour, Mundial, las clásicas de flechas y demás que le gustan tanto, y Vuelta a España.
Vale, pues está dicho. Equipo, gracias. Os escucharemos mucho en los próximos meses. Un abrazo. Sí.
Abrazo.
Gracias.
Y nos veremos poco. Chao.
Eso es. Sí, sí. Y ahora Maldini. ¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it,
shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Maldini.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, confinado en casa, salgo muy poquito, ya hablamos el otro día y bien. Ya ha pasado una semana de lo de Michael y poco a poco ya, lógicamente, volviendo a la normalidad y a la felicidad que siempre hemos hablado, ¿no?
Sin
que
duda,
él querría
duda.
Que tuviéramos.
Sí, tengo todavía pendiente ver el día después de ayer, que lo...
Muy bonito, es te
que,
va a gustar.
Ya, claro, pero quiero verlo en un momento de calma total, ¿sabes lo que te digo? De que no me moleste nadie, estar delante de la tele y... Y... Te digo una cosa, es un programa que hay que ver con un gin toni, en homenaje a Michael.
Pues sí, en homenaje a Michael.
En homenaje a Michael, con lo cual he decidido que voy a ver ese día después en homenaje a Michael con un gin toni.
Espero que te guste, porque sobre todo la currada que se ha pegado la gente de la redacción haciéndolo con las dificultades que hay, lógicamente ha sido tremenda.
Sí. Bueno, poco a poco el fútbol empieza a asomar. Es momento de analizar los máximos goleadores de las ligas europeas más allá de las 5 grandes.
Sí, porque ya os he escuchado que mañana se puede saber si ya por fin vuelve la Bundesliga y ya parece que empieza. Así que he hecho un repaso de los grandes goleadores de las ligas, cómo están paradas ahora mismo, salvo las 5 grandes, pues no voy a poder hablar de Messi o de Lewandowski, y salen una serie de jugadores muy interesantes. Por ejemplo, en Austria está líder de goleadores Sean Weissmann, que es israelí, del Wolfsberger, de 24 años. Sabes que en Austria, como se marchó Haaland, sí, que sigue tercer máximo goleador, está este jugador que es muy interesante, es un jugador de área. Está haciendo una gran temporada, sobre todo gran cabeceador. Yo creo que se va a salir muy pronto del Wolfsberger. Ojo a este chaval, 24 años, ya internacional israelí. A mí me encanta, me entusiasma Otzon Eduard, que es un francés del Celtic, máximo goleador en Escocia, 22 años, lleva 21 goles. Y es un delantero de primer nivel. Yo creo que este jugador, al final, lo que pasa es que se fue del Paris Saint-Germain porque allí, lógicamente, entrar era muy difícil. Pero es un futbolista de equipo importante, de verdad, de liga grande. No la escocesa, sino bastante grande, muy rápido. Marca goles de todo tipo, realmente los tiros libres, tiene bastante habilidad, entiende el juego, me encanta. Y me encanta más todavía incluso Jonathan David, que es un jugador canadiense que está en el Gante, 20, ojo a este, porque este sí que va a llegar a un equipo importante pronto. Juega en el Gante de Belga, es máximo goleador de la Liga Belga con 20 años y es un delantero rápido, fantástico, y yo creo que es un jugador que se va a revalorizar, pero pronto. Uh-huh. Y otro jugador que me gusta mucho, y seguramente es menos conocido también, es el máximo goleador de la Liga de Rumanía, del Steaua de Bucarest, que es Florinel Coman. Ojo a este jugador también, le quiere el West Ham, parece que el City también está intentando ficharle, seguramente para cederle, porque aún no está para el City, lógicamente, 22 años. Yo creo que junto con Giannis Hagi, el que ahora está jugando en el Rangers, es la gran esperanza del fútbol rumano para el futuro, y me encanta de verdad. O sea, un jugador con mucha movilidad, muy hábil, gran disparo también, muy activo permanentemente, y a ver, yo ya le hemos visto un poquito la selección rumana y va para delantero importante. Luego, algunos más que quiero comentar. Por ejemplo, Berghuis, máximo goleador en Holanda, 28 años, del Feyenoord. Este es un poquito más conocido ya, juega la selección holandesa. Maneja bien las dos piernas, ha hecho algún golazo con la zurda, fantástico. Estuvo en la Z y yo creo que va a ser un jugador también que salga de Holanda. Ojo a este, que es Chris Gitkiaer, que es el máximo goleador de la liga polaca, del Lech Poznań. Es danés, 29 años, ya un poquito más veterano, pero yo creo que está para una liga más importante, lleva 15 goles y es también rapidísimo. Es un jugador de mucha capacidad de remate y además yo le he visto hacer goles de todo tipo. O sea, es un jugador, Chris Gitkiaer. Y luego te voy a decir algunos más un poco más rápido. Andrej Sporar, que es esloveno, que estaba en el Slovan de Bratislava de Eslovaquia, máximo goleador, y que está en el Sporting de Portugal ahora. Y la ficha del Sporting de Portugal y un delantero ya titular interesante. También un jugador con todo tipo de remates. 29 goles la temporada pasada y a muy buen nivel. El que yo llamo el otro Vinicius, ¿no? Que es Carlos Vinicius, el delantero del Benfica, 25 años. Muy poderoso físicamente, se parece muy poco al madridista, aunque los dos son brasileños, pero ya es titular en el Benfica y está a buen nivel. Empezó siendo suplente, le cedieron al rival el año pasado, ¿sí? y ya se ha hecho con un puesto en la titularidad y es un jugador que yo creo que va a dar un salto más importante todavía, probablemente en Portugal, no, o está en el Benfica, sino saliendo de la liga portuguesa. Dos jugadores noruegos que te quiero comentar. Alex Sorloth, 24 años, está de máximo goleador de Turquía con el Trabzonspor. Le quiso la Real Sociedad, al final no le fichó, pero le quiso. No es del nivel de Haaland, por supuesto, lo digo comparando con otro noruego, ¿no? Pero es un delantero de área potente y de bastante nivel, ¿eh? Es titular junto con Haaland de la selección noruega, lleva 19 goles y me gusta bastante. Y el otro noruego es el de la Liga Noruega, que es Torgen Borben, de Lot, que es un equipo ya más modesto de Noruega. Sobre todo gran cabeceador, no pudo triunfar en Holanda y yo creo que le va a costar más salir de Noruega. Y bueno, tenía bastante más preparados. Te voy a comentar dos más, por ejemplo. Ben Nabuane, este es un jugador que es un héroe y una estrella del Estrella Roja. Máximo goleador de la Liga Serbia, con 13 goles. Es de Comoros, que es una islita que está en África, una islita muy chiquitita, pero la verdad que ha hecho partidos buenos con Eso Comoros.
¿Es un país, Comoros?
Sí, Comoros es un país, sí. Sí, es un país, es una isla muy pequeñita que está en África.
Es la primera vez que lo digo.
Pues sí, jugó las eliminatorias para la Copa de África y le dio bastante guerra, por ejemplo, a Camerún, en Comoros.
Pues te voy a decir una cosa. Yo hace no mucho, bueno, sí, no mucho, hace unos años, me daban un mapa mudo de África y era capaz de poner todos los países en África. Ahora ya no me acuerdo, pero que y Comoros, pues, es que no me suena de nada.
Claro, porque es una, digamos que no está en el continente, es una pequeña islita que
ya
está.
Ya, pero yo no, lo, no, sí, sí, lo ponía. Pues, y tú eres un hacha con las banderas. Me acuerdo una vez viajando contigo, sí, un juego que tienes en el iPad, que es ir adivinando las banderas de los países, te las sabes todas.
Todas, prácticamente. Hombre, si me dices un país rarísimo de...
¿Te sabes la bandera de Comoros, este?
Joder, pues la de Comoros ahora mismo, yo creo que no, fíjate, de las poquitas que la... Porque es que es un país diminuto, ¿eh?
Vale.
Pero no te sabría decir la de Comoros, la verdad que no, pero es verdad que me sé casi todas.
Bandera de Comoros, a ver cómo...
Búscala, ya por curiosidad.
Bandera de Comoros.
Igual te sale Comoras, pero... No, se dice,
sí, sale Comoras. Sí. Pues es un poco como la bandera turca, sí, pero tiene la luna en un triángulo verde y luego tiene como una bandera multicolor, amarilla, franjas horizontales, amarilla, blanca, roja y azul. Bueno, pues me recuerda un poco la bandera canaria, un poco.
Sí, pues que sepas que de ese país juega el delantero centro de la Estrella Roja, que le marcó dos goles al Salzburgo la temporada pasada y le metió en la Champions, y que es una estrella. Allí tiene 30 años, zurdo, bastante bueno a balón parado y, por supuesto, la estrella del fútbol de Comoros, ¿no? No sé cómo se dice el gentilicio, si es comorío, no tengo ni idea, la verdad.
No sabía que existía el país, ¿cómo para saber el gentilicio?
Bueno, te voy a decir un par de más, que creo que tenemos tiempo, ¿no? Venga. Samé es el máximo goleador de la Liga Suiza, del Young Boys de Berna. Aunque el líder es el St. Gallen, está parada lógicamente la Liga Suiza, 26 años, marca prácticamente siempre al primer toque. Es casi como el Hugo Sánchez camerunés, ¿no? Ya es internacional y la verdad que se está saliendo en Suiza. Lleva el doble de goles que el segundo en Suiza. Y te voy a decir otro jugador más, de Sierra Leona, es el máximo goleador de la Liga Sueca en el Djurgårdens de Estocolmo. Ya acabó la Liga Sueca, acabó hace no demasiado, y ganó la Liga al Djurgårdens en una dramática última jornada. Y de hecho la racha de goles de Buya Turay, que es el jugador que te quería comentar,
sí,
le ha hecho ser máximo goleador de la Liga Sueca. Y ya digo, también una de las estrellas de Sierra Leona, donde estaba Mohamed Kallon. ¿Te acuerdas aquel jugador del Inter, Mohamed Kallon, que era de, sí, Sierra Leona? Pues este es otro de los poquitos jugadores que ha salido en Sierra Leona. Y bueno, buen primer toque, le vemos poco fuera del área, es un jugador más de área pequeña, pero también ha hecho 5 goles en los últimos partidos de la Liga Sueca y es una estrella allí en el fútbol sueco.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Buenas noches, Maldini. Buenas noches, Juanma. Maldini, para ti me gustaría saber quién es el rey de fútbol en selecciones por antonomasia y a ver cuál era tu opinión. Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Hombre, yo creo que Brasil, ¿no? También Alemania, en cierto sentido, pero me parece que Brasil, ¿no? Porque es el que más mundiales tiene y en otros ha estado en finales. Yo creo que Brasil es el... Brasil es futbolandia, como siempre digo yo, ¿no?
Buenas, Juanma. ¿Qué tal, Maldini? Ahora que parece que va a empezar de nuevo la Bundesliga, ¿crees que el Leipzig tiene posibilidades de ganar el título al Bayern de Múnich o el Borussia? ¿Y cómo valoras la temporada de Angelinho? Un abrazo.
Bueno, Angelinho está haciendo un temporadón, hay que decir que es el lateral izquierdo español, que yo creo que está a nivel de que tenga alguna oportunidad. Hombre, Jordi Alba es indiscutible, pero que tenga alguna oportunidad en la selección, algún partido amistoso, no lo descarto, ¿eh? Angelinho, gran nivel, que ha sido clave en el Leipzig, que se ha metido ya en cuartos de la Champions, y ganarle la Liga al Bayern, pues es posible con el equipo que tiene. Yo creo que el Bayern, lógicamente, debería ganarla, pero si alguien se la puede quitar, me parece que es el Leipzig.
Buenas, Maldini. Buenas, Juanma.
Hola. Hola.
Quería preguntarte sobre quiénes crees que llegarán a la final este año, quiénes son candidatos en la Champions League. Gracias.
Hombre, luego habrá que ver qué pasa en los sorteos, etcétera, etcétera, pero ahora mismo yo creo que el City, vamos a ver qué pasa cuando vuelva todo, pero lo tiene bastante bien contra el Madrid. Yo vería una final ahora mismo Manchester City-Barcelona, por ejemplo, o Manchester City-Bayern de Múnich, que está muy bien.
Hola, buenas noches, Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Nada, te quería preguntar qué estadio europeo te parece más espectacular. Y no vale decir el Ciudad de Valencia, ya sabemos que es el mejor. Y otro.
No sé, por ejemplo, el Allianz Arena me parece impresionante. Yo cada vez que he ido me ha parecido un estadio maravilloso. Pero es que hay tantos estadios modernos. Por ejemplo, hablando de estadio más pequeñito, futbolero puro, el de la Juventus. El nuevo estadio de la Juventus.
Sí, mola mucho.
Es una pasada. La gente encima. Ese partido, ese estadio es impresionante también.
Sí, sí.
Hola, Julio. ¿Qué pasa, crack? Yo quería saber si alguna vez te has parado a pensar que desde el año 1982 siempre ha habido un jugador del Bayern de Múnich en una final del Mundial. Eso no lo había pensado, crack. Venga, bacala.
Pues la verdad que no, no lo había pensado, ¿no? No lo había pensado. Desde el año 82 siempre ha habido un jugador del Bayern de Múnich en la final del Mundial. Bueno, eso demuestra el nivel del Bayern, ¿no? Como institución, que siempre tiene jugadores importantes, pero la verdad que no, sinceramente no lo había pensado, ¿no? Que desde el año 82.
Es verdad, ¿eh?
No había caído. Vaya bucecita que tenía el oyente.
Sí, yo creo que estaba trabajando, igual estaba... Sí.
Es para dormir del todo ya, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Pero no había pensado eso, la verdad.
Maldini, un abrazo.
Un abrazo, crack.
Gracias, hasta luego. Papa, of the Mambo
Es 1:30, hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos de nuevo a 11:30. La radio no para, la radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer, descansen y sobre todo tengan mucha salud. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.